Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
¿Será verdad, querido oyente del equipo B, que Penélope Cruz no va a parar hasta que salga con los tíos más sexys del mundo? Con todos los tíos más sexys del mundo. Ese es el rumor de esta semana en Hollywood. ¿Por qué? Ahora lo sabréis si seguís con atención las noticias del equipo B. ¿Queréis saber si ya han empezado la temporada de los blockbusters en Estados Unidos, en la cartelera de Estados Unidos? Lo sabréis en nuestra sección de estrenos. Y la crítica intelectual y, por qué no, también sexy de esta semana va a venir a cargo únicamente de Laura Ezquerra. ¿Y por qué? Pues porque el equipo es tan profesional que nos hemos dividido. Ella ha ido ahora mismo a ver la nueva película con Keira Knightley, que es Orgullo y Prejuicio, porque yo tengo un constipado del 15 y me he quedado aquí con mi fiebre y con mi micrófono en los estudios del equipo B para arrancar el programa hasta que ella os pueda hacer la crítica. Bueno, y ese rumor que se desata de Penélope Cruz, ¿a qué responde? Responde nada más y nada menos que esta semana la revista People ha nombrado a Matthew McConaughey como el hombre más sexy vivo sobre la faz de la Tierra. Sí, porque también cuentan los astronautas. Bueno, el caso es que si echáis la vista atrás, este no es el primero de los más sexys del mundo que sale con Penélope Cruz. El otro es Tom Cruise, que fue el más sexy del mundo en el año 1990, precisamente cuando empezó con Nicole Kidman. Pues nada, Pene, sigue a lo tuyo, que me han dicho que ya George Clooney está, desde luego, atemorizado. Y hablando de Tom Cruise, su ex, ¿sabéis quién es? Nicole Kidman. Sí, sabéis que desde hace meses se barrunta por aquí que está saliendo con Keith Urban, el cantante australiano. Bueno, pues la revista People ha sacado las primeras... Joder, la revista People, ¿cómo está esta semana? Ha sacado las primeras fotos en las cuales se ve de la mano a la pareja paseando por Boston, que se sepa no tenía ni rodaje ni actuaciones en Boston, ninguno de los dos, y van de la mano, y lo mejor de todo es que ahora con la tecnología que hay, estas cámaras que hay, se puede captar con esa cámara un anillo del tamaño de la Singapur en de engagement, que llaman aquí, un anillo de compromiso entre ellos dos, y dice el publicista que todo esto es un rumor y que nada más, si es verdad, se confirma la verdad, harán una rueda de prensa. Aquí, los analistas, los analistas de verdad, tipo Salsa Rosa en España, por ejemplo, pero no a lo bestia aquí, que 24 horas al día, dicen que se va a dar la rueda de prensa, pero para anunciar en la boda de ambos y no que empiezan a salir, como todo el mundo espera. Fíjate que avanzadas están las cosas. Pero bueno, también, si hemos hablado del hombre más sexy alive, tenemos que hablar de la mujer, no más sexy, sino el prototipo de mujer por antonomasia. Pues esta semana la revista GQ, que es más bien una revista para hombres, ha nombrado a Jennifer Aniston como la top woman del año. Top woman no solo por su belleza, sino también por sus valores, por cómo ha sabido responder a la crisis con Brad Pitt, con señorío. Y ella ha respondido en una entrevista bastante interesante que, si más o menos ha tragado bien el tema, es también porque entendió en su momento, en el momento en que ella empezó a salir con Brad Pitt, el daño que se produjo a la tercera parte en cuestión, allá por entonces, Gwyneth Paltrow, que salió a la palestra poniendo bastante verde a ambos dos, Brad Pitt y Jennifer Aniston. Y dice que, bueno, que ha aprendido, que a partir de ahora lo va a llevar todo bastante más en silencio, sus relaciones no van a ser nada más de nadie más que ella, y en fin, así va a seguir. ¿Y qué se estrena este fin de semana en la televisión, no en la cartelera americana? Bueno, pues se estrena un programa muy curioso, me parece que es en la ABC, pero no me hagáis mucho caso, esto del constipado me tiene matado, menudo pareado. Bueno, pues DiCaprio, Leonardo DiCaprio, Ray Romano, Jack Black, Paul Newman y gente de este calibre, o sea, mega stars, protagonizan el programa Earth to America, algo así como la Tierra llamando a América. Es un programa que intenta sensibilizar a América del problema del calentamiento global del planeta, y del que muchos de estos intérpretes creen que Estados Unidos es uno de los máximos culpables, ya que más o menos el 25% del CO2 que se emite en la Tierra se emite en Estados Unidos, y más estadísticas de este calibre. El caso es que está muy bien, porque han incluso puesto algunos trailers en los cines antes de las películas. El programa va a ser tipo sketches, es decir, así, aunque la comparación sea odiosa. Por ejemplo, el los que estén habituados, claro, pues esto no le va a servir a nuestros seguidores en España, a nuestros seguidores fuera de España, pero bueno, los dúos cómicos tipo, bueno, los monólogos de la comedia, que es algo internacional que hay en muchísimas televisiones para todos nuestros oyentes mundiales, pues va a ser algo así, pero protagonizado por estrellas de la talla de DiCaprio, de esta gente. Y la verdad es que los guionistas son de los de comedia de altura de Hollywood, de ahora mismo, y todo lo que gane en ingresos publicitarios y demás, aparte que parece que van a poner línea caliente en el teléfono, en plan llamar para hacer donaciones y ayudar en temas de Greenpeace y demás, pues eso, todo lo que gane va a ir, digamos, a la concienciación y a la resolución de problemas que tengan que ver con el problema ambiental que está viviendo el mundo ahora mismo. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. Y la noticia triste de la semana, y la verdad es que triste, triste de verdad, como sabéis, fueron los atentados en Jordania. Y bueno, pues los atentados no discriminan y ha tocado a todo el mundo. Y en este caso, pues esto es un programa de cine y hay que contarlo. Pues murió precisamente en el atentado, en una de las bodas que se celebraba en esos hoteles, Mustafa Akkad, que así no sonará, pero bueno, es el productor de series de cine, por ejemplo, Halloween, de John Carpenter y sus secuelas, incluso llegó a dirigir, por ejemplo, El León del Desierto con Anthony Quinn, pues ha sido enterrado después de los atentados este fin de semana, el sábado, en Siria, con todos los honores de un jefe de Estado y como si fuera un héroe por haber muerto en esos atentados. Y la verdad es que nos unimos a las condolencias de todo el mundo por esta atrocidad, pero yo creo que tenemos que animar un poco el tema y el cotarro, y vamos a pasar a los estrenos, que empieza lo de verdad bueno. A partir de ahora vais a poder ver en la cartelera americana las películas candidatas a los Oscars y las películas que pasen probablemente de los 200 millones de dólares en taquilla.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Señores de la Warner Bros., esto ya va en serio. Esto no es dogma. Se puede hacer una película de Harry Potter de menos de 2 horas y media, aunque parezca imposible. Por Dios bendito, sálvenos de esa ignominia. Sí, se estrena este fin de semana la siguiente entrega de Harry Potter, que es Harry Potter and the Goblet of Fire. El director sigue cambiando, ya sabéis que cambia de unas secuelas a otras. Ahora mismo es Mike Newell. Mike Newell, la verdad es que se dio a conocer bastante al mundo mundial a principios de los años 90 con películas como 4 bodas y un funeral, pero para mí la cumbre de su carrera y lo mejorcito de todo su cine ha sido Donnie Brasco, la película de con Al Pacino y Johnny Depp, que era una auténtica maravilla. Bueno, pues en este caso el jovencito interpretado de nuevo por Daniel Radcliffe y sus amigos Emma Watson y Rupert Grint se tienen que enfrentar otra vez a los familiares de Lord Voldemort y su grupo nuevo, que es Death Eaters, o los comedores de muerte, por ejemplo, mientras que juegan otro torneo de estos juegos raros que se juegan en Harry Potter. Pues muy bien, la cosa queda muy bien leída, pero queda bastante peor en pantalla, a menos que en este caso Mike Newell haya traído algo de sabiduría a este proyecto. Pero en fin, la verdad es que mira, el constipado me va a servir de excusa para no ir a verla. Y hablaba antes que no solo este tipo de películas como Harry Potter, que probablemente superará con creces los 200 millones de dólares en taquilla, sino también películas que suenan mucho para los Oscars y antes de verse, cosa que a mí siempre me ha sorprendido muchísimo. En este fin de semana se trata de Walk the Line, la película que es un biopic de Johnny Cash. Sabéis, ese legendario músico que era rebelde y tal, y que entre sus logros pues está un concierto, digamos así, bastante subversivo en una cárcel americana que no me acuerdo, no sé si era Sin Sin, bueno, no me acuerdo. El caso es que la película está protagonizada por Joaquín Phoenix, que eso sí, ves una foto de Johnny Cash en sus tiempos mozos y una de Joaquín Phoenix y calcaos, y la Reese Witherspoon, que es la protagonista de Una rubia muy legal, por ejemplo. Pero, a priori, yo ya acabé un poco harto de películas biopic de músicos con esta del año pasado de Jamie Foxx. Joder, qué mal estoy con el constipado. Bueno, Rey, esa. Bueno, acabé fatal. Pero ¿quién dirige esta película? Pues mi idolatrado y nunca suficientemente venerado James Mangold. Y diréis, ¿quién es este tío? Pues este tío es ni más ni menos el director de la subestimada Copland. Es el director de, por ejemplo, hace poco Identity. Y es el director de una película favorita del otro miembro del equipo B, Laura Ezquerra, que es Kate y Leopold. Esa no es favorita mía. Pero bueno, la película, como digo, ya está en la parrilla de los Oscars. Dicen que Joaquín Phoenix casi tiene nominación asegurada y que la Reese Witherspoon también puede tenerla. Así que bueno, esta sí que habrá que ir a verla, ¿no? Aunque dicen que la música está muy bien, pero cuando dicen que la música está muy bien en una película es que algo falla. Y por último, con estos blockbusters, ¿qué queda? Pues el típico, bueno, no tan típico, experimento científico cinematográfico. En este caso se llama The Aryan Couple, la pareja Aria. Es una película de un director, John Daly, que solo había, que es un director casi Nobel, y que empezó produciendo esta película hace años. Por ejemplo, hace años, porque por ejemplo el protagonista es Martin Landau, y Martin Landau, pues el pobre hombre ya pasó a mejor vida. Y es una película de nuevo sobre el holocausto judío. Queda más o menos la cosa en la Segunda Guerra Mundial, en la cual Martin Landau, que es un judío de pro, intenta, digamos, desvela secretos y historias de sus negocios acerca de su familia para a los nazis, para que se fijen en él y su familia pueda escapar. La cosa promete lágrimas atroces. Sin embargo, la película, por los pocos críticos que ya la han podido ver, porque es de esas que no avanzan casi pases de prensa, ha sido bastante criticada. La convierte en una especie de película de serie B, en la cual te mezcla, esto cuando está hecho con gracia mola, mezclar imágenes de tu película ficticia con imágenes de la historia reciente y el holocausto en cuestión, en este caso. No sé, yo creo, el tema del holocausto hay que tocarlo con sensibilidad, y se ha tocado muchas veces y además muy bien en el cine. Y me recuerdo ahora hace poco, del 2002 me parece, La Zona Gris, que fue una auténtica maravilla, que pasó bastante desapercibida. Y no sé lo que podrá aportar esta nueva película, La Pareja Aria, pero desde luego si viene por aquí por San Diego os lo contaremos en breve. Pero ya oigo la puerta del estudio abrirse para recibir a Laura Ezquerra, que os va a criticar Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen llevada al cine, protagonizada por Keira Knightley, y dicen que viene cargadita de escenas sexys. Vamos a preguntarle a Laura.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Y como os decía, aquí ha llegado Laura Ezquerra justo para hablarnos de Orgullo y Prejuicio con la estupenda Keira Knightley. ¿Qué tal, Laura?
Vengo enamorada del amor. ¿Cómo vengo, Dios mío?
¿No vendrás enamorada de la Keira Knightley?
No, vengo enamorada de Mr. Darcy, que es un actor que no tenía ni idea de quién era, pero no sé su nombre, pero me voy a enterar y le voy a seguir allá donde vaya.
Pues muy bien, a mí me parecía un poco así, roble en pantalla.
Claro, pero tú no has visto la película y te voy a llevar, porque esta película es para volver a verla. Yo entiendo que la gente que haya visto la versión en televisión, esa maravillosa versión de 8 horas seguidas viendo a Colin Firth hacerse el interesante, dirá que la película está así como un poco condensada, porque claro, condensa las 8 horas de la serie de televisión de la novela de Jane Austen en 2 horas de película. Y la verdad es que queda un poco así como... como, y qué pena que no hayan pasado más tiempo enseñando esto, que no hayan explicado lo otro, pero la verdad es que la película está muy, muy conseguida. Y la gente que se crea...
Pero tú que te has leído el libro y has visto la serie de televisión, ¿creerás que en 2 horas se ha captado la esencia?
Pues sí, igual que se captó la esencia en Emma y en Sentido y Sensibilidad. Es que es muy fácil captar la esencia de Jane Austen. Y la diferencia que veo con Emma y la película de Sentido y Sensibilidad y esta película es que esta película es mucho más realista de lo que son las otras dos. Porque si os acordáis, las otras dos salen todos muy bien vestidos, muy puestos, muy guapos. Y aquí te enseñan un poco más realismo. Las ropas no son tan extravagantes, la actitud es mucho mejor, no llevan maquillaje los actores casi para darle mucho más realismo. Y no sé, la verdad es que las fiestas son muy diferentes, no son las típicas fiestas de... ¡Ay, no me muevo, que me descoloco. No, no, son fiestas donde están gritando y bailando y dando palmas. La verdad es que es una forma diferente que nunca habíamos visto de estas películas de época.
Dime sí o no a la siguiente pregunta. ¿Hay o no hay un cerdo salvaje con toda su potencia sexual vista en pantalla corriendo por la granja?
No, corriendo en casa de ellos.
Corriendo por casa de ellos.
Sí, sí, sí que hay.
¿Es o no es una metáfora del señor Darcy?
¿Qué dices? ¿El cerdo?
Bueno, dejo ya de hacerme el misterioso, ¿no? Resulta que esta semana la Asociación de Amantes de Jane Austen, que es a nivel mundial...
Están locos, tío. Ahora hablo yo de eso.
Pues eso, han puesto verde a la película diciendo que es que nada, que es de una sexualidad depravada y que así no escribe Jane Austen y que esto es una vergüenza. Y entre otras cosas decía lo del cerdo, que era una metáfora del señor Darcy con todo su poderío.
Pues yo es que me leí la noticia esa antes de ir al cine y yo, claro, toda contenta esperándome Jane Austen y además con sexo, esto me va a encantar. Y he llegado y es una película que no tiene ni una sola connotación sexual. Es que ni una. Lo del cerdo es un detalle, pues así, gracioso, pero ya está. Sigue completamente los patrones de Jane Austen. De amor puro y duro y sin sexo ni nada. Yo no sé de dónde sacan estas cosas los de la asociación, no sé. Yo la verdad estoy bastante contenta con la versión de la película. Me gusta mucho más la de televisión, pero porque dura mucho más y como que coge mucho más detalles que en la película no puedes ver. La música es alucinante, la fotografía está fenomenal y la verdad, hay que decirlo, y Keira Knightley está genial. Mira que no me gustó ni en Domino ni en Piratas del Caribe. Hay que decir que en esta película está fenomenal, fenomenal, y yo diría que se llevara un Oscar.
De todas maneras, a mí la Keira Knightley me mola porque los papeles que va cogiendo son uno muy diferente del otro. De Piratas del Caribe, luego que si hace de Jacket, la de con Adrian Brody, luego esta Dominó, luego esta de época, no sé, a mí me parece muy talentosa la chica.
Sí, la chica la verdad es que se está forjando una carrera que va a ser de esas que vamos a decir, dentro de muchos años va a seguir dando caña, porque la verdad es que este papel es un papel muy dulce a la vez que muy irónico y la verdad es que lo borda. Y yo iba con mis dudas pensando, esta chica, no sé, a mí no me pega, que viene de Piratas, que viene de Domino, que a mí no me gustó nada, y la verdad lo hace fenomenal, fenomenal, fenomenal.
Bueno, pues esto ha sido todo y muchas gracias por tu colaboración.
De nada, gracias a ti por empezar con el programa mientras yo me iba al cine.
Ha sido una maravilla tenerte aquí de crítica. Yo creo que este fin de semana subirá la audiencia del equipo B, porque pasarán de mis críticas intelectuales a tus críticas apasionadas.
Vale, pero las mías también son intelectuales, ¿o no?
Mándenos un equipo, un email.
Equipo B, mándenos.
Un email al equipob@radiocine.org y díganos.
Pues eso, pues ya nos vemos la semana que viene. Con suerte yo me trago otra comedia romántica que os cuento. Pues un beso para todos y hasta la semana que viene.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.